Bienvenidos a todos, hermanos, hermanas, todos los que nos escuchan, un capítulo más en esta temporada, por fin regular, por fin empezamos a tener un ritmo en Globo Sports Podcast. Por favor, a todos síganos en redes, arroba sd-globo sports. ¿Cómo están, Carlos Preciado, Pocelli? ¿Cómo van?
Muy bien, Buchar, muchas gracias. Aquí con el gusto de saludarlos. Y pues listos para otro capítulo más de las 2.343 ediciones que tenemos pactadas, Buchar.
Claro que sí, Pocelli, ¿cómo te trata la semana?
Todo muy bien. Ya, pues emocionado de que esto sigue y sigue y estamos constantes, no hay que dejarlo.
Constanza, ahora lo que estaría bueno es que nos escucharan. Así que, por favor, síganos en redes, díganle a sus amigos. Para todos los que siempre nos están escuchando, ya recomiéndenos, esto empieza a tomar forma. Y pues es un proceso, entonces tengamos paciencia, pero aquí estamos para hablar de deportes, para darles sus buenos argumentos en sus discusiones con sus amigos de fin de semana cuando se trate de deportes. Y hoy vamos a hablar de un tema que está en la boca de todos, como siempre, cuando estamos en temporada de la NFL. Llegamos más o menos a la mitad, tal vez un poco más, un poco menos para distintos equipos, pero estamos en la mitad de la temporada regular. Como que empiezan a tomar forma, pero al mismo tiempo no. Ciertos premios, como el coach del año, el rookie del año, el rookie defensivo, etcétera, etcétera, ¿no? El MVP, defensivo, comeback, todo. Y pues es un año que se nota muy cerrado, como que sí vale la pena tener la conversación. Hay muchos años que llegan estas fechas y como que ya se sabe más o menos de qué lado más que la iguana en todos los premios. Esta vez no, creo que como dice Puccelli, los jugadores han sido irregulares, la liga ha sido irregular, ha habido equipos que no despegan, que se tardan en encontrar como forma, en encontrar química entre sus jugadores. Y en conectar con el playbook y con el coacheo, porque pues, hubo mucho cambio en los coordinadores. Entonces creo que es importante hoy, que estamos a mitad de temporada, voltear a ver hacia el futuro y pues, dar un poco voltear a ver hacia el pasado y dar un poco nuestras lecciones, que hemos aprendido de distintos equipos, que hemos aprendido de los favoritos y de los, quote unquote, peores equipos de la liga. Y mirar hacia el futuro y hacer un poco de predicciones pues, para divertirnos y ver cómo estamos parados ya en febrero. ¿Les parece?
De acuerdo, Bocher.
Excelente. Pues vamos a empezar
Excelente.
con lecciones. Lecciones que hemos tenido. Los invito a decir una o dos de cosas que hemos aprendido esta temporada. Si quieren, yo empiezo con una para poner como un ejemplo de lo que estoy tratando de. No tiene que ser un hot take, ni tiene que ser algo muy loco. Pero cosas que he aprendido es que yo creo que esto ya es una costumbre. No nos podemos apanicar con Joe Burrow las primeras 3 jornadas. Joe Burrow va a empezar lento, parece que así es, a menos de que cambien el estilo este coach y este coaching staff de cómo tratan a sus jugadores en la pretemporada y cuántos snaps les dan y cómo los tratan en el entrenamiento y cuánto los arriesgan. Es un equipo que va a empezar lento todas las temporadas. Porque lo que hemos visto es que han mejorado, que van subiendo en los momios para llegar al Super Bowl, para ser campeones, mientras otros equipos suben y bajan. Ellos sí empezaron muy abajo, pero han subido mucho. ¿Cómo lo ven?
No, más razón no podías tener, Bucher. Es impresionante lo de Cincinnati. Parece que la temporada para los Bengals empieza en octubre. Eso está clarísimo. Y les ha resultado la fórmula. Eso también, si volteamos a ver las últimas dos temporadas, han hecho dos deep playoff runs. Se colaron a un supertazón y no dudaría en lo más mínimo que vayan a ser fuertes contendientes en la americana y que incluso en enero podamos estar hablando del primer campeonato en la historia de la franquicia. Joe Burrow
Ojalá.
tarda en carburar, pero cuando carbura no lo para ni Dios Padre.
Sí, es increíble y carbura junto, como que va carburando a la par de sus mejores jugadores, de sus playmakers. Creo que tal vez Mixon está todavía un poco atrasado que los demás, pero lo de Ja'Marr Chase ya a estas alturas y pues, inclusive hasta la
Y
línea,
Higgins,
¿no?
que
Y
tú
Higgins
ya
que
lo
ya lo
tenías,
mandaba
tú ya lo estabas tradeando.
Sí, pues sí. Digo, no va a ser un Bengals la próxima temporada, a menos de que salgan a decir lo contrario, pero sí ha levantado muchísimo su juego.
Brujo.
No, porque dijeron que ya no iba a ser Bengals, bro. O sea, dijeron ya no vas, o sea, ya no estás en planes a futuro. Ya lo comentamos. Pero bueno, ¿tú qué opinas de estos Bengals?
No, yo creo que sí, lo que dicen es correcto, pero sí influyó esta temporada más que las anteriores. La lesión y el poco tiempo de juego y la falta de ritmo por el poco tiempo de juego que tuvo en la pretemporada. Pero sin esa lesión, si hubiera tenido uno que otro snap en la pretemporada, a lo mejor uno o dos partidos, yo creo que hubiera empezado un poco más enganchado, porque sí se veía un Joe Burrow muy diferente a los, hasta los de la temporada pasada y antepasada, de las primeras semanas. O sea, todos los pases eran malísimos, tenía el jugador abierto y fallaba, le interceptaban cada pase. Sí estaba, o sea, los primeros tres partidos fueron preocupantes y, como digo, fue muy diferente a lo que habíamos visto al principio de la temporada pasada. Pero insisto, yo creo que parte de eso fue la lesión, y ya que está, como dicen, agarrando ritmo, octubre y noviembre está jugando un nivel altísimo, a ver quién los para. Yo sí los puse ganando el Super Bowl en un principio. La verdad, no voy a mentir, sí dudé en algún punto de si mi pick era correcto. Todavía confié en que puedan llegar a playoffs, pero ahorita con el nivel que están jugando, yo los vuelvo a poner como favoritos, bueno, en mi opinión, para ganar el Super Bowl.
Sí, lo que tienen enfrente, y los tienen enfrente dos veces, y lo, bueno, no solamente a los cuervos, que iba a decir, esa división está impresionante, ¿no? Si acabara la temporada, los cuatro equipos pasan a playoffs, por supuesto que sería la primera vez que vemos algo así. No solamente los juegos dentro de la división muestran que tienen nivel estos equipos, que a veces pasa, por ejemplo, pasa mucho en la división de los Cowboys, que juegos dentro de la división, tú ves a Washington y dices, no manches, sí traen. Y luego salen a jugar contra equipos de la AFC y son basura. Lo que estamos viendo con esta división es que para adentro y para afuera hay muchísimo nivel, y sí están los cuatro equipos para playoffs. Difícil que lleguen los cuatro, pero están los cuatro equipos para playoffs. Te gusta la ofensiva de Steelers o no, los tipos saben ganar partidos, tienen uno de los mejores coaches del NFL. Te guste o no Deshaun Watson, tienen la mejor defensiva del NFL, o una de las. Y pues lo de los Ravens, yo por ahí más me estoy yendo esta temporada, ¿no? Viendo lo que le hicieron a dos de mis equipos favoritos del NFC, obviamente detrás de Seahawks, y, perdón, de Eagles y de ¿cómo se llaman estos güeyes? Y de
49ers.
Y de 49ers, lo que le hicieron a los Lions y a los Seahawks está para platicarse en serio. O sea, los Ravens están muy bien, la defensiva está imparable, y a Lamar le están dando el espacio para lanzar, dando los huecos para correr cuando tiene que correr, y por primera vez le vemos un backfield sano. Y bueno, sí ha tenido lesiones, pero pues lo que hicieron de correr casi 300 yardas la semana pasada está peligroso lo de los Ravens. Y ahorita, hoy, yo los tengo más como favoritos que los Bengals, pero se van a dar en la madre, van a ser juegazos.
La problemática con los Steelers es el quarterback. Yo eso lo tengo clarísimo. La verdad, Kenny Pickett no ha dado el ancho.
¿No te llena el ojo?
No es malo. El roster no es.
Yo creo que no solo es el quarterback. Perdón, ahorita sigues, pero es toda la ofensiva. O sea, dime un jugador que digas,
Johnson está regresando muy bien.
Johnson es muy bueno.
Pickens es muy bueno.
Muy bueno. O sea, siempre.
Pero no son superestrellas. No me parece que estén en un nivel altísimo. O sea, también como receptor, pues dependes mucho del quarterback que ahí
te den. De una lesión, y la verdad es que ha dado.
A mí nunca me ha encantado. No se me hace un mal jugador, pero nunca me ha encantado.
Mira, yo te soy muy honesto. La verdad es que tiene un roster de primera, la defensiva es extraordinaria. El coacheo, no se le puede decir nada a Mike Tomlin. Le tiran mucho ahorita, sobre todo los aficionados a los Steelers, a Matt Canada. Se hizo viral el tema este de Fire Matt Canada, el coordinador ofensivo. A mí me parece que pasa más por la falta de talento que tiene Kenny Pickett, que la verdad pues es una historia que ha comprado gran parte de la fanaticada de Pittsburgh. Es un tipo que estudió ahí la universidad, que es una persona con la cabeza bastante bien amueblada, que dice las cosas correctas en el momento correcto, parece ser que tiene liderazgo, pero a la hora de traspolar todas esas cuestiones al terreno de juego, no se ha visto ese factor que pueda hacer a los Steelers contendientes en una división donde tienes a mariscales de campo de élite, como son un ex MVP en Lamar Jackson, a Joe Burrow, y aunque Deshaun Watson, esa es una de las decepciones y de lo que estábamos mal en la temporada, no va a ser aquel quarterback que fue en los Houston Texans. Yo pienso que ese barco ya zarpó hace mucho tiempo. Infortunadamente el Butcher y yo no lo vimos con claridad, pero Deshaun Watson ha sido una tremenda decepción. Pero el roster que tienen los Browns y la dinámica que tienen, sobre todo en el lado defensivo, los hace mucho más poderoso que los Steelers. Pero los Steelers pasa con, porque no se van a, no van a, no van a salir de picket, ¿no?
Y es eso justo, es el,
les va a pasar factura en esta división.
Es el quarterback, pero, es el tipo de quarterback más peligroso que puedes tener. Porque lo quieres, que, dice las cosas correctas, tiene suficiente nivel para aguantarlo otra temporada.
Sí.
Pero no te va a ganar nunca un Super Bowl. Es, no, es lo más peligroso, porque le va a caer un contrato como el de Daniel Jones. Le va a caer un contrato de 40 millones al año. O 30
años. Pero creo que Daniel Jones también es
Tú amabas, perdón, Pocho, pero tú amabas a Daniel Jones. Y Daniel Jones, eso sí, yo te dije siempre que era una mentira.
Lo amaba Fantasy Wise el año pasado, ganó una liga, güey.
Sí, Dak Prescott es buenísimo en fantasy, basta ver lo que hizo
por eso,
el fin de semana
pero no, no merecía.
A la hora buena, no es un tipo que te gana los partidos.
Nunca he dicho que merece ese contrato Daniel Jones, no, ni Dak, y no lo va a merecer Pickett el que le den, la neta.
No, no, de acuerdo.
Ibas a decir algo, Mocheli, bueno, perdón.
Sí, que creo que la gente está un poco cegada con lo que ha sido la defensa de los Steelers en los últimos años. Obviamente tienen de las mejores líneas defensivas y tienen a uno de los mejores jugadores en TJ Watt. Pero la defensiva, el perímetro, hoy en día es de los peores de la liga. Se lesionó Micah Fitzpatrick y no han sabido resolver eso. En yardas, en números, son de los peores. Entonces ahí, como dice, aquí se le va a dar la razón al Butch de lo que dijo toda la temporada. Están con, este, con esta marca por dos razones. Una, por Mike Tomlin. Y dos, porque el calendario ha estado muy fácil. Los Steelers no se van a meter a playoffs. A lo mejor y Mike Tomlin sigue con su racha y gana 9 partidos o tiene suerte y empata uno y queda 8-8-1, pero yo no veo a los Steelers ni de broma metiéndose, metiéndose a los playoffs.
Te voy a decir algo que es un throwback y me vas a odiar por decirlo, pero nada más ve su calendario, es todo lo que voy a decir.
No, sí, yo sé, pero es que la verdad, no, o sea, justo por eso los tengo ganando 8 partidos o 9,
sí,
si no,
pues es como,
los dejo en lo que están ahorita.
No es colegial, no, no te califican equipo. Cómo ganas, aquí nada más te califican si ganas o si pierdes, punto.
Y espera, porque eso también influye para, el, para toda la división. A ver, obviamente cada equipo juega contra, el que quedó en primer lugar juega contra los primeros lugares, pero al final las dos divisiones completas contra la que juegan, toda la división juega contra ellos y el calendario tampoco ha sido tan difícil. Entonces, a lo mejor y eso nos tiene un poco cegados. O sea, ¿sabes? Los Bengals yo los pongo como favoritos por los últimos resultados que han sacado. Han sido contra los 49ers y contra los Bills. O sea, que son contendientes. Entonces,
cosa seria.
Yo creo que sí son... Los 49ers sí.
Los sí,
Bills
claro, los 49ers,
no son un
sí.
equipo chico. O sea, a ver, dime, ¿qué prefieres? ¿Bills o Seahawks? Y habla de verdad, no hables con...
Te juro, odio, hoy, o sea, te juro por mi vida, hoy yo veo mejor equipo a los Seahawks. Por el cocheo, por...
Perdón, bueno.
La forma en la que cuidan la bola y
la
por...
La verdad no te creo,
por
pero...
Por Devon Witherspoon, te lo juro. Lo que ha hecho Devon Witherspoon...
A ver, por cocheo, Carroll, por McDermott, sí, me voy por Carroll. Carroll ha demostrado...
Ahí estoy de acuerdo, un grandísimo ahí también estoy coach, de acuerdo.
Pero concuerdo con el Pocho. El
pero Geno no Smith contra Josh Allen...
Es mucho
güey, a mí me gusta... A mí...
El de los Bills que el de los Seahawks.
Güey, a mí me gusta más, o sea, también los hijos, o sea, se cuecen aparte sí, las divisiones, por eso, porque la NFC pero... no necesitas una superestrella de quarterback. No son dependientes de nadie los hijos. Aquí, si Josh Allen no te resuelve el partido, lo pierdes, punto. Él es el único que corre, güey, nadie más corre, es líder de acarreos por muchísimo. Es el único que corre.
Que
y si no lo dejan correr, lanza 3 intercepciones, güey, o sea, perdón.
Eso ha sido el tema que le han achacado mucho a Sean McDermott, ¿no? Que le dicen... ¿Por qué no has instaurado un juego terrestre que permita compaginar las habilidades que tiene un Josh Allen con un Stephon Diggs, etcétera y demás, pero que no dependa el juego terrestre de lo que hagas con las piernas tu mariscal de campo, ¿no? Porque además, como dice el Pocho, un día sí y otro también, en cualquier momento es un riesgo que estás corriendo que puede quedar lesionado para toda la campaña y ahí se cae y se derrumba todo, ¿no? Entonces... Ahí me parece que es un tema de coacheo, que es un tema achacable a Sean McDermott y tal vez al GM que no han sabido elegir las piezas, pero yo creo que ya pasaron varios corredores que no es que hayan sido de élite, pero que han triunfado o han tenido buenas actuaciones en otros rosters y que en Buffalo nada más pasan de noche porque todo está centrado en lo que pueda hacer Josh Allen jugando Hero Ball todo el tiempo.
Justo,
y eso es
esa es la razón por la que escojo Seahawks.
Pero como roster, no me puedes decir que es mejor el roster de los Seahawks.
Pero si el mejor roster te ganara, o sea, si fuera el mejor roster el que te gana los partidos importantes, solo hombre por hombre.
Ah, no, no, no.
No es el caso.
Los Patriotas no hubieran dominado 20 años.
Claro, sí.
No.
Si yo fuera coach y me dices, ¿qué roster quieres? Para coachar, por supuesto que me voy con los Bills, tiene toda la razón. ¿Qué equipo me gusta más hoy? Como equipo del NFL, los Seahawks, la verdad.
Ok, ya entiendo mucho, está bien.
No comparto, pero lo entiendo.
Sí, exacto.
Okay, pero qué bueno que podamos tener el discourse. ya acabaste tu idea, Pocheli, para pasar a otra lección.
Sí, nada más era lo de la defensa, que no nos engañen hoy en día.
Sí, estoy de acuerdo con eso. Yo tengo otra lección que creo que no...
Pero primero...
Justo, quiero que ustedes, justo les iba a decir ustedes qué tienen en mente, pero yo quiero compartir una más.
Pues si quieres, regresamos a ti.
Como segue, querido Butcher, con esto que había mencionado y que había dejado en el tintero, pero quiero que te mojes, mi Butcher, en lo de Deshaun Watson, ¿no? Porque la verdad, tú y yo decíamos que Deshaun Watson iba a tener la campaña de su vida, iba a ser el resurgir, iba a llegar lanzando bombas de 450 yardas, que se iba a quedar corta la última temporada que tuvo con los Texans, pero con un roster plagado de estrellas como es el de los Browns y con una defensiva de élite, y que los Browns iban a ser contendientes para mí, incluso para llegar al supertazón. Y la verdad es que Deshaun Watson, entre las lesiones y más allá de las lesiones, lo que es muy preocupante es que cuando ha estado en el terreno de juego, se ha visto no mal, sino pésimo. Se ve que el juego
está
resultando sumamente rápido a Deshaun Watson, que los 2 años que estuvo inactivo le han pasado una factura tremenda, y que tiene muy cuesta arriba volver a ser ese mariscal de campo al que Dabo Swinney tildó de Michael Jordan on cleats. Deshaun Watson ya cobró sus $260 millones. No te estoy diciendo que esté conforme con esa situación, porque sería lo mismo que Daniel Jones. Son gente que, aunque lo veamos o no, es competitiva, tiene otro chip, ha trabajado toda su vida para tener, además de los millones de dólares en el banco, la gloria que significa ser campeón o un jugador MVP o de élite o salón de la fama en la NFL, y cada vez se ve más lejos esa versión de Deshaun Watson que a muchos de nosotros nos apantalló y nos llevó a decir ahora, a día de hoy, 8 de noviembre de 2023, lo que parecen ser absolutas barrabasadas cuando lo considerábamos igual de talentoso que un Patrick Mahomes.
Sí, yo creo que el tema...
Lo consideraban más talentoso que Patrick Mahomes. No quieras hacer menos tu...
Sí, yo sí, por supuesto.
...argumento y quedar mejor.
Yo sí, la neta. Pero el tema está...
Bueno.
El tema está aquí, para los que están escuchando y no viendo. Me estoy apuntando a la cabeza. El tema está en su cabeza. El güey ya no... Siente que ya no le debe nada a nadie, que se lo chingaron. Pero pues no se lo chingaron, es una basura de güey. O ambas cosas pasaron, como quieras verlo. El güey, siento que se ve incómodo, como que cualquier inconveniente decide no jugar por lesión, su equipo le resuelve los partidos, el fully guaranteed contract creo que le hizo más daño que lo ayudó, y pues ese güey, si no arregla sus temas de arriba, pues no va a volver a jugar como jugaba, porque el talento yo creo que sí lo tiene en algún lado.
La verdad. Pero bro, también ahí sí influye muchísimo, como dice Carl, el tema de estar 2 años fuera. O sea, sí es muchísimo
Hemos
tiempo.
Hemos tenido discusiones,
en un deporte
tú y yo,
en el que juegas.
Tú dices que no tanto.
No, pero 2 años.
Es un
claro
año y medio.
Que influye. O sea, bro, son casi 2 años. Y cambiar. O sea, no, sí, claro que influye y se está viendo. O sea, esto es algo que también
claro, no,
es
sí.
Tema de la cabeza. Pero sí, estar 2 años fuera y no sé ahorita ni a qué te refieres con que yo estoy de acuerdo con que.
¿Alguna discusión
con
hemos
dos
tenido
años
que
fuera?
¿Algún jugador que tú dijiste que no había pedo que estuviera fuera todo el año? No me acuerdo bien.
Siento que es falsa esta conversación. Pero bueno.
No es como que lo inventé, o sea, me acuerdo.
Eso es tema de otro día. El punto es que sí creo que en este caso se ve muy cañón que los 2 años fuera, año y medio si quieres,
siendo
un factor importantísimo para que Deshaun no sea lo que esperaban.
Lo hemos visto mucho con corredores, ¿no? Con Melvin Gordon, con Le'Veon Bell, que dice no voy a jugar la mitad de la temporada y regresan a jugar con la cola entre las patas y no pueden cobrar los contratos que querían porque perdieron ritmo. y desaparecen de la faz de la tierra. Es distinto
Y
con
además,
quarterbacks, es distinto con ese
creo que es muy
contrato, pero...
diferente. No, pero es muy diferente con quarterback porque la verdad necesitas más talento como jugador para ser un quarterback que para ser corredor. Entonces, sí, si dejas de jugar, no, sí, o sea, ahí te tienes que
Obvio,
aprender todas las
sí.
jugadas, tienes que poner el pase preciso. Ah, más te valía que eso
Sí, no mames.
no fuera en serio.
Y la
Sí,
verdad que es
entonces sí
muy
influye mucho
triste.
más para un quarterback.
La verdad que es muy triste que la victoria insignia, que es algo que se comentó mucho en la semana 5 de los Browns en la era de Deshaun Watson, venga en el partido que no juega Deshaun Watson contra unos 49ers que estaban aplastando a todo rival que se les ponía enfrente y terminan venciendo los Browns a los Niners sin Deshaun Watson en el emparrillado, en el terreno de juego. Y otra cuestión que también a mí me parece tristísima, lamentable para la gerencia general de los Browns, que hacen una apuesta, en mi opinión, a toro pa ahorita a toro pasado, totalmente absurda. Sí, pero en su momento que resultaba sumamente razonable y de un equipo que quiere ser contendiente, que quiere cambiar la cultura, que quiere buscar las mejores armas para meterse a un Super Bowl, hacer el upgrade por un Deshaun Watson y que les haya salido tan mal la apuesta y que hayan quedado también para el cap space y para construir el roster de futuras temporadas tan limitados por lo que tienes que invertir y pagar a un jugador que parece ser, lejos
¿Tu
de
mejor versión?
convertirse en un colaborador principal para los futuros triunfos de esta franquicia que ha sido olvidado por Dios, ¿no? Porque es una franquicia que ha tenido una trayectoria terrible, no los últimos 5 o 6 años, pero desde que se retiró Jim Brown ha sido una franquicia patética, salvo algunas chispazos en los 80s, en los 90s, principios de los 90s, ¿eh? De ahí para el Real ha sido terrible, catastrófico. Parecía que ya estaban enderezando el camino, que se podían meter con esta defensiva que tienen de élite muy lejos en la postemporada, a pasar a ser una franquicia con un futuro bastante endeble, porque tienen comprometido muy buena parte del cap space en un jugador que no, lejos de darles ese salto va a ser el que los llevará a la perdición si sigue jugando así Deshaun Watson, ¿no? Es muy triste lo que le pasa a Cleveland.
Estoy de acuerdo. Buena lección aprendida. Pocelli, vamos con la tuya.
La mía es la importancia de los head coaches. Como que sí, obviamente es sabido que son en el americano, es un deporte muy diferente y lo que enseñan los entrenadores, las jugadas que mandan, cómo manejan al equipo, es importante. Pero yo esta temporada lo estoy viendo más que nunca. Lo comentamos con Mike Tomlin, un equipo que no debería estar con el récord que tienen y está jugando así. Pete Carroll se le va Russell Wilson y con Geno Smith desde la temporada pasada saca agua de las piedras.
Increíble,
Obviamente el
increíble.
equipo está mejorando, pero lo que hace
No, y
y
la
después
cantidad
ves
de
a...
picks que sacan, o sea.
Sí, no, eso también importantísimo. Pero ves equipos con el talento que tienen los Chargers y nada más no despegan porque tienen un entrenador basura.
Ese
Y
Staley es, como tú
lo
dices, un
que
estúpido.
es un estúpido. Y mi punto, el que me hizo darme más cuenta de esto, es el caso que ya hemos platicado y que estoy más feliz que nunca de Josh McDaniels.
Bueno, obvio.
Entiendo que, a ver, va un partido nada más con el nuevo entrenador. Fue contra los Gigantes, lo entiendo. Fue el mejor partido que le pudo haber pasado para hacer su primer partido como entrenador, pero la actitud de los jugadores cambió por completo. Josh McDaniels era un entrenador que tenía el vestidor destruido. O sea, todos lo odiaban, obviamente nadie lo dice porque no puedes, pero
Tendieron
todos
la cama.
detestaban estar ahí desde...
Oye,
Pues
pero se
es que no
filtró.
sé, yo no creo que se
Pero,
la haya entendido, se la
o sea,
atendió él con sus
se
decisiones.
la atendieron todos juntitos, él incluido, así. Hicieron la cama juntos entre
¿Vas
todos.
a decir, Carl, vas a decir lo del GM?
No, que se filtró hace unos días, Pocho, que antes de que saliera McDaniels hubo una reunión entre jugadores y el coaching staff de airing of grievances. en el que se dijeron de todo, provocada por McDaniels, que McDaniels esperaba como una retroalimentación más positiva, pero que la gran mayoría de los jugadores, empezando por los capitanes, le dijo que era una basura, o sea, su cara, ¿no? Y que no lo soportaban ni siquiera ya cuestiones como su estúpida visera, o sea, que a ese grado llegó. En serio, ¿eh? O sea, lo reportan así, así de duro estuvo, y que este hombre, Antonio, ¿cómo se llama el nuevo head coach? El que era coach de Titans.
Ese güey trae la escuela, trae un pensamiento como el de Dan Campbell, y que se lo queden.
Antonio.
Pocheli, que se lo queden, Antonio, por favor.
¿Cómo se llama, Pocho?
Pues ojalá.
A ver, te lo digo.
Se llama Antonio Pierce.
Antonio Pierce. Que Antonio Pierce lanzó una arenga como para calmar los ánimos y les dice, bueno, acuérdense, yo cuando jugaba en 2007 con los Giants.
Con los Giants.
Siempre salíamos al terreno de juego pensando que le podíamos ganar a cualquiera y por eso, por ese tipo de mindset, por esa mentalidad, logramos sobreponernos en el Super Bowl a un equipo que iba invicto y fue uno de los más grandes upsets en la historia de la NFL. Y que termina de decir eso y parece que Josh McDaniels lo llama, le dice, ven acá, dice, no vuelvas a hablar mal de los Patriots, porque ahí obviamente Josh McDaniels...
Ah,
sí, McDaniels era el coordinador.
En parte por eso Mark Davis dice, bueno, yo prefiero al güey que piensa que quiere ganar que al que está defendiendo a los Patriots del 2007.
A su ex equipo.
¿No? O sea, exactamente.
Sí.
No. Un reverendo.
No,
perdón, Pocho.
Un reverendo. No, es que hay otro punto que dicen, este no sé qué tan cierto sea, pero pues como comentamos, a uno de los que también se chingaron fue al GM.
Al GM.
Y
no,
dicen
no, hay nada más que había que ver los pinches drafts. O sea.
No, no, pero, mucho yo más. Sé, pero dicen que en la decisión de traer a GBG, él no estaba de acuerdo. Él dijo, yo no quiero a Jimmy G, y McDaniels dijo, me vale madres, yo voy a tomar esta decisión, y él trajo a Garoppolo. Nada más eso como un punto. Obviamente el GM es una basura y también se tenía que ir.
Si hubiera dicho, pero, yo quiero pues, a Jimmy, McDaniels, quiero draftear,
es que en todas sus decisiones es un estúpido.
Y lo que más gusto me da que se vaya
McDaniels. No, chance no, bro.
Hubiera agarrado a Bagent en la primera ronda.
Y lo que más gusto seguro me da sí. De que se vaya McDaniels es que ahorita en Foxborough seguro en 2 semanas regresa McDaniels y el que se queda sin trabajo es el imbécil de Bill O'Brien. Entonces,
seguro.
Eso es un win-win-win para todos.
Para todos. Yo tengo una predicción
para
que
todos.
Hoy tuve... Hoy, no, tu, hoy, pero... hoy, no, esto es una predicción de este tema. O sea, no es una visión, es una predicción, no es una lección, es una predicción de este tema. En específico, si me das permiso, Pocelli, que no te va a gustar. O tal vez sí te guste.
Sí, adelante.
Creo que es una mala decisión. Bill Belichick va a acabar en Las Vegas el próximo año por un contrato de 10 años, 40 mil millones de dólares. Van a regresar a Pierce a su posición y todo el trabajo al vestidor va a regresar a un sistema mucho más anticuado y a ver si cuaja. Pero yo creo que Bill Belichick va a acabar en Las Vegas.
Mira, yo no creo.
Belichick,
yo no creo que...
Sí. Yo creo que sí, güey.
No, escucha, escucha.
Las tensiones
ya
en
pasó,
Inglaterra
ya pasó
están
de Bisacha.
Tensas.
A ver, bro, escucha. Ya pasó lo de Rich Bisacha, que llegó a playoffs y lo corrieron y trajeron a McDaniels. Bueno, no lo corrieron, más bien no le dieron el puesto. Yo creo que si Pierce le va bien, no te digo que llegue a playoffs, pero le va bien, no va a volver a hacer esa estupidez de dejarlo ir para traer a un güey a un contratazo. No creo que
Mike Davis no me suena como el tipo de persona que aprende sus errores. Yo creo que lo que quiere es que Las Vegas sea la franquicia en boca de todos. Por eso le vende un cacho hasta a Tom Brady. Y pues si Tom Brady está en ese boardroom dando opiniones y Bill Belichick no tiene trabajo, van a ir con la cartera abierta por Bill Belichick este offseason. Me queda clarísimo. Ahora, decir no, que eso es una mala decisión es una estupidez. O debería de serlo, ¿no?
No es una mala... No es una
no,
mala
para decisión. Nada, para nada. O sea, me encantaría, no. Pero...
O sea, el mindset es muy anticuado. Y tal vez hoy buscas un mindset...
O sea, la estupidez sería
pero...
que si lo harían, sería contratarlo por 10 años, que es algo que sí harían.
No, o sea, esa lana es del dueño, ver, no es tuya, ni afecta nada más. Esa lana es del dueño y si se la quiere...
Yo sé, así, bro, pero... pero molesta ver que desperdicie el dinero así.
No, pero a ver, lo hemos dicho una y otra vez, hablando de los asistentes de Bill Belichick, esto de Genius Adjacent, que sí. No existe. Que
el sí es Genius.
Que Patricia, que Bill O'Brien, que Mangini, que todos los asistentes de Bill Belichick son genios. No, el genio es Belichick. Aquí estás trayendo al genio. Aquí estás trayendo a quien instauró buena parte de la cultura, porque hay que darle sus laudos al gran Tom Brady, pero es completamente diferente traer a el entrenador, a
obvio,
a Mr. Patriot Way, que atraer a cualquiera de estos farsantes que se creen Belichick, que tienen el ego de Belichick, pero que no han ganado nada sin Belichick, a un tipo que tiene 5 anillos como head coach y 3 como coordinador, ¿no? Es un tipo que tiene 8 anillos de Super Bowl. Ah, no, 6 como head coach.
6 como head coach.
Y 2 como coordinador de los Giants. Entonces, no, Belichick es otra cosa. Y otra cuestión, Pocho, que sí hay que ver, y lo único que es preocupante respecto de esto es la división en la que están los Raiders, que es una división muy, muy competida. Pero los Raiders tienen un roster y varios picks en el próximo draft que pueden armar un equipo bastante, bastante competitivo, ¿eh? O sea, yo diría hasta contendiente de cara a la próxima temporada. Tienen talento en todas las
posiciones
ofensivas y defensivas.
Por favor, no lo digas, porque solo me ilusiono a lo tonto.
Pues es que es la verdad, pero como tú dices, si el coaching como McDaniel es un imbécil, o sea, hace lo que hace, y luego tienes a un GM que es un esperpento, pues dan los resultados que dan. Pero la verdad es que el núcleo del equipo es un roster bastante talentoso.
Pues estoy de acuerdo.
Yo le daría a Belichick.
Que sí nos falta la posición más importante. Que a ver, tenemos un novato, puede cuajar, puede no, y si no, pues en tu primera ronda vas por un novato que encaje en ese equipo.
Tiene que ser de primera ronda, literal. Los 8 mejores quarterbacks del NFL hoy, 7 son primera ronda. Literalmente. O sea, no. Ya eso de encontrarte al Brady. Por eso yo le daría todos los millones que quiera a Belichick para ser head coach, pero no le daría un centavo para ser GM, porque es un tacaño el güey. Me traería un GM con huevos.
Ha hecho malas elecciones. O sea, sí, o sea, como GM, Belichick no.
No es lo que quieres.
Ha hecho buenas elecciones.
Pero sí sería hermoso, la neta, para ti, Pocelli. Y yo sí lo veo como una gran posibilidad, porque siento que encajan. Siento que son dos piezas que encajan y que están urgidas. O sea, Belichick, yo creo que el próximo año ya no está con Patriots. Está demasiado rota esa relación. Los reportes que han salido esta semana, el Boston Globe dijo esta semana que el güey dijo, si me quieren sacar, que me saquen, pero yo voy a sacar hasta el último centavo de mi payout. Literal, dijo como el Social Network.
Creo que se retira a Belichick, ¿no?
No creo. Belichick, güey, lo van a sacar con las patas por delante del fútbol americano. O sea, igual le toma un office job en algún lado, pero involucrado con fútbol americano va a estar. O sea, hasta el día que se muera. Yo creo. Pero bueno, continuemos con el programa. Pocelli, ¿algo más que decir sobre esto?
Nada más.
Ah, yo sí quería decir algo más de la importancia de los head coaches. Creo que también hemos notado una importancia increíble en los coordinadores en los equipos. O sea, la ofensiva de Mahomes sí le hace falta bien. La ofensiva de Hurts sí le hace falta Steichen. O sea, güey, estamos viendo la peor ofensiva en la que ha jugado Patrick Mahomes. ¿Te guste o no? Eso es una realidad. En cuanto a talento...
Hasta lo dice Mahomes.
Ajá, eso no lo digo yo. Te estoy citando al güey que la dirige. O sea, y eso es una realidad. Y lo hemos visto en varios equipos, en varios puntos importantes. O sea, los coordinadores son muy, muy importantes. Y quitarle un coordinador a un equipo sí los echa
acuerdo,
para atrás.
De acuerdo con tu assessment de que los coordinadores son muy importantes, tremendamente importantes, eso no lo voy a negar de ninguna forma. Pero me parece que el ejemplo que pusiste fue muy desafortunado, ¿no? Estoy de acuerdo con que Eric Bieniemy daba muy buenas ideas y la verdad es que ahí en las reuniones del equipo y en los diagramas ofensivos y en cómo hacía el coaching día a día con los jugadores, es un tipo tremendamente talentoso y creo que lo hemos dicho en muchos capítulos, merece un head coaching job ya Eric Bieniemy. La verdad es que creo que se lo ha ganado a pulso, Pero ahí quien dirige la ofensiva es la morsa, es Andy Reid. Es como si dijeras que en los Patriotas
pero sí afecta,
la pieza del coordinador defensivo es esencial. No, en los Chiefs lo más importante como coordinador es el coordinador defensivo, porque Andy Reid es un tipo de mente ofensiva, ¿no? El que está
estoy
con
de acuerdo.
D'Amico Ryans, su coordinador defensivo, sí, tiene su mérito, por supuesto, pero es his side of the ball, es la defensiva. Al que le están dando muchos laudos es a este sujeto que trajo de San Francisco, del coaching tree de Shanahan, que la está rompiendo, ¿no? Con sí. Cómo está estableciendo bajo el liderazgo de D'Amico Ryans. Ahí, o sea, estoy de acuerdo contigo que los coordinadores.
Tal vez el ejemplo, y le voy a agregar una pieza
Andy
más.
Reed.
El ejemplo tal vez no sea lo que le está faltando Eric Bieniemy a la ofensiva, sino lo que le está alterando Matt Nagy. Igual y la conexión con los jugadores y Matt Nagy no está cuajando.
Exacto.
¿Sabes? O sea, no es que sea la ofensiva de Bieniemy como en el play calling, por supuesto que no, pero algo le está faltando, güey. Y no solamente es esa, también los dos equipos del Super Bowl perdieron a su coordinador ofensivo y los dos han tenido problemas en que la ofensiva carbure. Y los dos van
sí,
de 7-2 para arriba, ¿verdad? Vale verga lo que diga yo.
Pero no se han visto tan dominantes como el año pasado, completamente de acuerdo.
Sí, claro.
Y más duro me parece lo que le pasa a Sirianni, ¿no? Que era un coach, ¿cuántos años llevaba con Filadelfia? 2 años, Sirianni. Ha hecho un trabajo magnífico, pero le quitas al coordinador ofensivo, pues sí, es una baja muy, muy sensible. Sí. Y pues bueno, Andy Reid es un viejo lobo de mar, ya se la tiene que saber. Tal vez no ha cuajado el estilo de coacheo de Matt Nagy con este equipo de los Kansas City Chiefs. Y sí, por supuesto, hemos visto un downgrade no significativo, pero sí relevante. Y tienes toda la razón en ese sentido. Solo digo que aquí Andy Reid, o sea, en la esquematización del juego, en la comprensión, por eso va 7-2, ¿no? Porque es Andy Reid.
Sí. Voy a dar una lección que aprendí y después podemos. Esta no es para discutirla porque la podríamos discutir por días. Yo creo que esta es para darle su capítulo solito. Después puedo pasar a predicciones. Pero ya es momento, es urgente que los referees de la NFL se vuelva esto un full-time job y se dejen de mamadas. Ha sido, bueno, cada año lo decimos, pero ha sido el peor año de los referees. Cada semana hay un partido que se decide por pésimas decisiones. Y no es un full-time job. Estos güeyes llegan, o sea, tienen su off-season de vacaciones para hacer otras cosas. Llegan, se reportan. O sea, es una situación muy extraña para la que es, quote unquote, la mejor liga del mundo. Y es un asco lo que hemos visto semana a semana. Creo que es súper necesario darle la seriedad que merece y hacerlos un full-time job. Y pues yo creo que pasa en todos los deportes, pero no puede pasar en la liga que se jacta de ser la mejor liga. ¿Están de acuerdo?
Estoy de acuerdo, Butcher. Es una basura.
Yo estoy de acuerdo con tu...
Así como los referees del partido de los Bucks de ahorita.
Siento.
Yo estoy de acuerdo con lo que dices, Butcher, pero no con el diagnóstico completo, ¿no? O sea, me parece que aunque sea full-time job, en todos los deportes, y lo dijiste bien, en todos los deportes, o sea, basta ver... Ya hablamos alguna vez de los umpires de la
NBA. Sí, pero ahí es el sindicato, o sea, son situaciones distintas.
Pero en el fútbol, bueno, cuántas decisiones arbitrales vemos terribles. La realidad es que ya están completamente superados por la velocidad del juego, ¿no? O sea, siento que sí, estos atletas en la disciplina que los pongas, ya el ojo humano no alcanza a percibir ciertas cuestiones que luego desnudan las malas decisiones cuando se ven.
Pues entonces hay que traer la tecnología
lenta. Más tecnología, claro. Yo
que se larguen, güey.
Es más tecnología, por
aunque
supuesto.
Aunque sonamos...
Eso sí, Butcher, gente con más criterio, porque muchas cuestiones se deciden por la falta de criterio de los referees, ¿no? Y la falta de consistencia también en las reglas. Eso también hay que decir, en la aplicación
sí,
de las
no
reglas.
Más.
Entonces, ayudaría que fuera un full-time job, pero no resolvería la problemática, aunque tienes toda la razón. El arbitraje en todos los deportes, y más notorio en la NFL, es cada vez más desastroso, ¿no?
Sí, definitivamente. Un asco, sonará inhumano, pero que ahí sí que la inteligencia artificial fully takes over y adiós estos güeyes, si es necesario. Pero no, pues no se puede seguir
Sí,
arruinando
pero
el
ya
deporte por ellos.
podemos pasar a lo siguiente.
Sí, era lo que estoy haciendo. Pasemos a predicciones, ¿les parece?
Oye, pero no, antes creo que te tienes que parar el cuello, Butcher, y hay que darte tus laudos, porque sí fuiste de las pocas personas que desde que estaba en colegial hablaste respecto de CJ Stroud. Qué bárbaro, Butcher. Felicidades, le atinaste con todo y lo dijiste una y otra vez. No
Sí,
he
no fue.
revisado los podcasts de la temporada anterior, pero algo mencionaste, no sé si con esta fuerza, de que tenían que ir por CJ Stroud, quedaran en uno, en dos, en lo que sea, y bueno, le has pegado, pero con tubo, ¿eh? Ha sido una predicción bastante atinada de tu parte. Yo creo que ni tú te imaginabas que fuera a ser
Ni yo,
así
güey.
el debut de CJ Stroud,
Yo pensé que lo
pero
iba a tener que defender un
ha
par de
sido
años antes de que
impresionante.
saliera, güey. En serio, por las cosas que Carolina no le vio, que son unos pendejos, pero había detalles que yo decía, bueno, lo tendré que defender un rato, pero yo sabía que iba a cuajar. Ni yo creo que ni él se imaginaba que iba a cuajar tan rápido, güey.
No, no ha sido
O sea, es una
impresionante.
locura.
Impresionante.
Obviamente en los premios, que si estuviéramos ahorita ya, bueno, que yo creo que ya es lo que vamos a hacer. Yo creo que tiene que ser ya el novato del año solo por esta victoria que tuvo contra los Bucaneros. No es que va a dejar de jugar bien, no es como que va a perder los siguientes 10 partidos, pero qué cosa la victoria que tuvieron esta semana contra los Buccaneers. Pues en serio, rompió el récord de yardas, lanzó para 5 touchdowns. El tipo sigue con una intercepción, y ni siquiera perdió la bola esa jugada. O sea, la ofensiva la recuperó. No ha perdido la bola una
Pero
vez, ha lanzado dos pases a manos del rival. En una conversión de dos
además es
puntos y aquí. O sea,
impresionante.
güey, es una
Pero
locura.
es impresionante además los pases que lanza, ¿no? O sea, en esa victoria no es que haya lanzado cinco pases de touchdown nada más, sino son pases
Sí.
de NFL. O sea, traen al defensivo haciendo una buena cobertura en tres de ellos. Y los lanza en una ventana
Y a otros
diminuta
rookies,
como es en la
güey.
NFL, y lo lanza perfecto, con el tiempo perfecto, deja que el jugador complete su ruta, sigue la jugada, las mecánicas son bastante depuradas para ser un jugador novato, se ha visto extraordinariamente bien. Y bueno, digo, un partido de 470 yardas, 5 touchdowns, pues bueno, si siempre todos los que lanzan esos números se ven de maravilla, ¿verdad?
Sí,
Pero que lo haya hecho
pero
un novato y que a lo largo del año haya tenido consistencia, porque ya tenemos una muestra significativa desde mi perspectiva, nos hace pensar que este jugador ha sido un home run por parte de los Houston Texans, cosa muy, muy extraña.
creo que es muy importante decir que la gente hoy habla del equipo de los Texans como un buen equipo, pero semana uno no se refería a los Texans así. Decían que no tenía armas, hoy ya hablan de estos receptores como la gran verga. O sea, ha hecho a todos los que juegan a su alrededor mejores, con su ball placement, con el trabajo del coordinador ofensivo, con el liderazgo de Mecole Ryans. Pero Tank Dell lo agarraron en tercera ronda. Tank Dell tuvo que escribirle a los tejanos para que les escribió literal el día del draft. Let me stay in Houston o keep me in this town, porque él estudió en Houston. Y pues lo trajeron. Lo que ha sido. Bueno, Nico Collins es su tercer año, pero por supuesto que es su mejor año, por mucho. Noah Brown
No,
llegó y una locura, o sea, está muy cañón.
se han visto muy bien, se han visto muy bien y sí, es parte de D'Amico Ryans, el coordinador ofensivo que ya lo mencionábamos, ahorita no recuerdo su nombre, que ha hecho planteamientos extraordinarios y ha llevado de la mano a CJ Stroud, pero dicen que Stroud tiene el tema este intangible de liderazgo que ha sido verdaderamente avasallador, que se ganó el badge de capitán no por una cuestión formal de, pues bueno, eres el quarterback y vas a ser el quarterback titular, entonces te damos la C, sino que fue votado por sus compañeros por el grado de madurez que tiene, porque es un tipo que además, y digo, esta puede ser una cuestión menor y que no siempre se traspola al campo, como puede ser el caso de Kenny Pickett, se ha mostrado como un tipo para la comunidad, para la gente allegada a él, que ha sido bastante positivo. Decían que en el test de IQ que hace la NFL salía muy mal. Bueno,
No,
eso
esos güeyes, los que hicieron ese examen los
no se
tienen
ha
que correr,
visto.
güey.
Eso
O
no se ha
sea,
visto de ninguna forma. Y sobre todo, ¿sabes qué, Bucher? Sobreponerte al sinsabor que se suscitó después de la derrota contra las Carolina Panthers, que la verdad, hijo, se vieron mal los Texans, superado por Bryce Young.
Lanzó para menos de 200 yardas, o sea.
Y salir la siguiente semana y dar una exhibición como la que dio clutch, en todo momento clutch el tipo, extraordinario. El último drive.
Y sin tu pateador, güey.
Es un drive. No estoy diciendo que sea Tom Brady, es un drive, pero digno de Tom Brady de Montana. Un drive.
Yo hoy dije, oye, la parada, dije.
Solo no me gustó.
¿Qué?
¿Qué dijiste?
Aquí en la parada dije, CJ Stroud tiene menos intercepciones que Mahomes, una cosa así. Ahora este cabrón comparando a CJ Stroud con Mahomes. No, güey, o sea, simplemente es un dato, o sea. Pero sí, estoy de acuerdo.
Pero que bueno, solo no me gustó una cosa que dijiste, Butcher. Y no sé si lo dijiste como de broma, exagerando, pero no me gustó porque hay gente que sí tiene ese pensamiento. Cuando dijiste, con este partido ya se lo merece. A mí me molesta cuando hay esos argumentos
hipérbole,
de este partido ya no le puedes quitar el premio. Sí, pero es que hay gente que sí lo piensa, por eso lo resalto. Hay gente que sí piensa así, que no, si es hubiera, que ya, ¿cómo le quitas el premio si ya tuvo esto?
Sí, y si fue hubiera jugado mal como lo de, y diera este partido, no lo pasado. Pensaría. Si hubiera jugado mal, hubiera dado solo este partido, no lo pensaría. Pero ha jugado muy cabrón.
Sí, no, y por eso estoy de acuerdo con que sí se merece, por eso sí estoy de acuerdo con que se merece el premio. O sea, hoy no hay otra opción. Pero sí, lo digo porque hay gente que sí sale con esos comentarios y no, me parece una estupidez.
Pues vamos,
no,
vamos.
Digo, somos los tejanos y digo.
Vamos a encontrar forma de perder partidos, pero.
Las catástrofes pueden ocurrir porque somos los tejanos, pero tiene que ser catastróficos la siguiente parte de la temporada para que no se lo lleve. Yo concuerdo con lo que ha demostrado estos 8 juegos. Me parece que ya tiene elementos suficientes para consagrarse con el Offensive Rookie of the Year, sin lugar a dudas. ¿Eh? O sea, okay. Tiene que ser catastrófico lo que suceda en los próximos partidos para que no se lo lleve.
Vamos a arrancar, Pocheri. ¿Tú también crees que merece este premio?
No, sí, yo lo dije, 100%. O sea, bien. Solo no estoy de acuerdo con lo de solo este partido, pero claro que se lo merece. Es el Rookie of the Year sin problema.
Sí. Pues vámonos con los demás premios, ¿no? O sea, digo el premio, mi opción, cada quien dice su opción, si hay que argumentarlo, argumentamos, si no avanzamos. Como esta, yo creo que no hay más que argumentar. ¿Estamos de acuerdo?
De acuerdo.
Vamos de aquí al Defensive Rookie of the Year. Yo creo que hay muchas opciones muy buenas, pero mi opción, ya lo mencioné varias veces este capítulo, es Devon Witherspoon para los Seahawks. Creo que él solito se ha echado la defensiva al hombro. Él ya ganó un juego con un juego que tuvo, creo que 2 sacks, una intercepción, un pixie, una locura. Y el güey ha demostrado muchísimo, pero no es el favorito ahorita. Ese es mi pick para el Defensive Rookie of the Year. ¿Ustedes a quién traen?
Yo, la verdad, en Defensive Rookie of the Year estoy un poco perdido, pero mis opciones justo están entre este de los Seahawks, Witherspoon, y Carter de los,
sí,
de los Eagles. Pero la verdad no conozco ni siquiera a muchos más, o sea, pero lo de estos dos sí ha sido muy bueno.
Sí, lo que tiene Carter es que es el mejor talento, se meten algunos pedillos extra cancha y solo por eso no se va en el 1, 2 o 3. Y solo por eso acaba en el mejor roster que puede haber acabado, ¿no? En la mejor defensiva que puede haber acabado. Le da muchos puntos y el tipo ha sido un crack, pero también ha cometido penaltis tontos, también como que siento que no ha sido tan impactante en la defensiva. Sí lo ha sido, no quiero volverme loco, pero no tanto como Devon Witherspoon. Por eso yo tengo a Witherspoon adelante. Pero Carter también, pues creo que es favorito ahorita en Moments. Está jugando muy cabrón. ¿Tú, Carl?
Yo también me voy por Carter, la verdad, como el pocho. Es un monstruo, te lo dije desde que lo seleccionaron. Sí, claro. O sea, me parece que ha cumplido con las expectativas que de él se tenían. Y sí, el roster le favorece mucho porque ya tenían una defensiva bastante sólida los Eagles y además que juega con gente de la universidad, o sea, son...
Sí, agarraron a todo Georgia, nada, pendejos.
Georgia Eagle Bulldog,
sí.
Team, o no sé qué chingados, pero la realidad es que este jugador fue el robo para mí del draft por los temas extragancha que ya mencionabas, mi estimado Butcher. Les cayó a las Águilas, lo supieron aprovechar. y pues está rindiendo como se esperaba, ¿no? Y para mí, por el talento descomunal que tiene, le deberían de dar el galardón, aunque concuerdo contigo respecto del impacto que ha tenido este jugador en los Seahawks y que sí se tiene que considerar que ganó un juego él, ¿no? Por una excelente intervención que tuvo.
Sí, y ¿sabes por qué me sorprende más? Porque yo lo tenía mucho más abajo en mi mock draft. Hago un mock draft de la primera ronda, me fue la chingada, solo lo tenía donde acabaron los quarterbacks. Pero yo lo tenía mucho más abajo y cuando lo agarré, sí, dije, qué pendejos, ¿cómo no agarraron a tal o tal o tal? Y bueno, me ha mostrado Pete Carroll que sabe más que yo, que eso yo no lo veía venir.
Oye, el de los Texans, o sea, cumplidor
no,
hasta ahí.
No, 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 muy, muy bien, güey. O sea, ¿sí? No lo estás viendo en números, pero
exacto.
Ya trae double coverage en muchas presiones, llega siempre al quarterback y ya bloqueó un field goal, que eso para mí es muy, muy bueno en sus primeros 6 partidos haber bloqueado un field goal. El güey ahí va. Bueno. Neta, neta es un elementazo para la defensiva de los Texans. Y también la mentalidad, o sea, todo lo de DeMeco Ryans que se ha mencionado, este güey, o sea, lo personifica muy cabrón. Entonces, fue un home run este draft. Fue un home run este draft. En serio.
Confiaré a ti en DeMeco Ryans.
Vamos por. Antes de pasar a jugadores, vámonos por Coach of the Year. ¿Les late? Yo. Sí. Yo. Hoy en la mañana que lo pensé, dije, bueno, pues DeMeco Ryans, ¿quién más? O sea, no hay forma de que escogas a alguien más. Pero creo que DeMeco Ryans le está pasando lo que el año pasado le pasó a Campbell. Tomó este equipo, puso su cultura, y yo creo que los mayores frutos de esto los va a dar el próximo año. Y DeMeco Ryans, si los Tejanos son lo que pueden ser el próximo año, van a ganar. Se merece este premio. MCD sí merece este premio. O sea, lo que son los Detroit Lions es una pinche locura lo que hizo ese güey. Literal cambió por completo la mentalidad. No mames, o sea, los jugadores mueren por él, el güey chilla, se me hace un chillón, me da mucha risa porque me burlo mucho de él con el Conde que le va a los Lions. Siempre que hay una entrevista el güey llora. Pero es que no mames lo mucho que ama a su equipo. Y se ve que es it goes both ways.
Una franquicia más basura que los Browns en los últimos 50 años porque los Houston Texans llevan apenas 22 y se han metido a playoffs, y han ganado partidos de playoffs. Con todo lo disfuncional que han sido, pero una peor franquicia que los Browns, nada más los Detroit Lions.
Sí, claro.
Nada más los Lions. O sea, los Lions no tienen absolutamente nada hasta este momento. Motor City Dan Campbell ha sacado agua de las piedras. La verdad, el renacimiento de Jared Goff, las armas ofensivas, lo que le ha metido también a la defensiva, como tú dices, ¿no? La forma en la que se rompen la madre en el emparrillado por su coach. Ha instaurado ya una cultura, sin duda, ¿no? Creo que debe de ser Motor City Dan Campbell el Coach of the Year, ¿no?
¿Y sabes qué le favorece mucho? Y es el mismo argumento que con los Steelers. Difícil que pierda más de uno o dos juegos en lo que queda la temporada con ese calendario. Se van a quedar sembrados uno o dos por la sencillez del calendario y por el tamaño de equipo que tiene y por los huevos que le echan. O sea, no estoy demeritando para nada el trabajo. Pero lo que les pasó en Baltimore no creo que les vuelva a pasar, la verdad.
Pues justo hablando de ese partido, mi opción es Antonio Pierce. No, no es cierto. Claramente mi opción es John Harbaugh. Yo creo que es de esos coaches tan buenos que siempre está en lo más alto, que hace mucho no se le da justo ese papel de... O sea, creo que no se habla tanto de lo que él está haciendo con el equipo. Los Ravens están 6-2, están hasta arriba de una de las divisiones, si no es que la división más difícil. Como dice, acaban de aplastar a los Lions y a los Seahawks. Y Lamar Jackson, la verdad, muchos lo ponen como favorito para el MVP. Yo sinceramente no, porque no creo que esté teniendo su mejor temporada. Y los partidos lo siguen aplastando. O sea, tú te fijas en Fantasy. Fantasy, Lamar Jackson normalmente destruye. Lleva 3 semanas con 11 puntos y su equipo ganan por 30 y tantos puntos. O sea, creo que no se le está dando el spotlight que merece a John Harbaugh porque lleva tanto tiempo. O sea, es como le pasó mucho tiempo a Belichick. A Belichick casi no se le mencionaba en el Coach of the Year porque ya estaba por default en va a ganar los Pats. Y siento que algo así.
Ese se va a llamar el Bill Belichick Award en el futuro.
A los Ravens. Exacto. Entonces, yo sí creo que Dan Campbell me parece una muy buena opción. DeMeco Ryans es otra muy buena opción, pero ahorita yo se la daría a John Harbaugh.
Bueno, perdón, me desdigo, lo que me hace una mamada es que el año pasado no se lo hayan dado a Nick Sirianni.
With Brian Daboll, ¿no?
Sí.
Sí, o sea, ¿cómo Nick Sirianni no tiene un Coach of the Year? No,
es que les gusta más dar el premio a ese equipo chico.
Es el que hace el que saca agua de las piedras.
A ese güey se lo dan. Por eso no se habló de Bill Belichick.
Pero recibió una franquicia que venía de ganar un Super Bowl hace no mucho, güey. Con muchos de esos jugadores aún ahí.
Sí, pero lo recibió por todo el drama de Carson Wentz, que hizo que corrieran a un grandísimo entrenador, que ahorita lo estamos viendo en Jacksonville, a Doc Peterson.
Dáselo a Doc Peterson este año, entonces, güey. ¿Cómo recibió a los Jaguars?
Esa también es otra opción, ¿eh? Creo que también. Sí, nos pasó mencionar. Pero Sirianni, una mención honorífica.
Sirianni trae 720 en 3 años. 720.
Sí. No, es una locura. Pero te voy a decir algo, para estos premios hay que hacer campaña, y cada entrevista de Campbell es campaña para este premio, güey. O sea,
el que más nos gusta, más nos gusta es Dan Campbell, ¿no? O sea, Dan Campbell, yo
para los premios se hace campaña, güey.
Sí. Pero creo que aquí sí, como dice el Butcher, nos faltó mínimo darle una mención honorífica a Doug Peterson, porque sí. También
yo creo
que lo pongo para mí ya en segundo lugar sobre Dan Campbell. Para mí es John Harbaugh, segundo lugar Doug Peterson y tercer lugar Dan Campbell.
También Doug Peterson fue el equipo que más gastó en el free agency, o sea, detalles que le están dando las piezas, ¿sabes?
Pero lo que está haciendo, no, pues también los Eagles tienen una de las mejores defensivas, le trajiste, como dices, al
más exacto, lo que ha hecho Lions, lo que ha hecho Lions es todo a través del draft y de Goff. Eso es lo que está cabrón.
Por eso, pues es...
No, el draft es muy distinto.
O sea, es el mismo.
Aprobados.
Sí, no, porque es el mismo argumento de te traes a la superestrella. Pues sí, obviamente, es como dice. Pero
hacer un draft es difícil.
Necesitas la superestrella. Necesitas. Sí, pero de todos. O sea, no solo es el draft, también es un equipo que se ha ido trabajando y trae buenas armas. Y,
pero sus mejores jugadores son de primero o segundo año. Es lo que está cabrón. Y lo estamos viendo también con los Texans. Por eso me gusta DeMeco Ryans para el próximo año. Yo creo que por eso tiene un poco de ventaja Dan Campbell. Y no es el GM, ¿sabes? Es el trabajo de los dos. Dan Campbell no es GM. Pero los drafts, lo que ha hecho con los rookies, no mames, qué joya. Pero bueno.
Oye, perdón, pero Sirianni agarró los Eagles 4-11. Y la campaña anterior, la 2019, quedaron 9-7. Sí, se metieron a playoffs. Y de acuerdo, Butcher, traían una tendencia positiva, ganaron el primer Super Bowl para las Águilas de Filadelfia con un grandísimo Doc Peterson, pero sí siento que merece más respeto este sujeto, ¿eh?
Sin duda.
A ver, yo estoy de acuerdo con que se lo merecía el año pasado. Se lo merecía el año pasado, pero pues es como en todos los deportes, en el fútbol y en todos los premios. Vale madres quien se lo merezca, se lo dan al que más... Como dicen, que más campaña o más bonito sea dárselo.
Creo que hoy, más que predicciones, deberíamos hacer más eso, bonito. Más bien como a quién se lo daríamos nosotros, creo que es también lo que estamos haciendo.
O sea,
yo por justicia, haciendo, por elemental justicia, se lo daría a Sirianni. Lejos de que me emputaría que lo ganara Dan Campbell, me daría un chingo de gusto porque me cae cabrón el pinche Dan Campbell. Y ha hecho una labor extraordinaria con los Lions. Extraordinaria.
Sí. Vamos a ver, o sea, este es el coach of the year, no es el coach of the past 5 years. Es lo que haces esta temporada. Si ya no se lo ganó el año pasado, pues ni pedo, muy mal NFL, pero no te puedes basar en lo que hizo la temporada pasada para darle el premio este año, que es mucho lo que hacen a veces. Yo no estaba con eso.
Dan Campbell engloba 2 años, o sea.
Ajá, y es lo que a mí no me gusta.
O sea, y lo de este güey va 7-2 ahorita, ¿no?
Dan Campbell, sí.
¿Quién?
No,
a ver, todos los que estamos...
Va 8-1, Filadelfia.
Todos los que estamos...
Ah, va 8-1.
Todos los que estamos diciendo tienen razón para estar en esa contienda. No estamos diciendo estupideces tampoco. Sí, pero no me gusta a mí el argumento de el año pasado le fue cabrón, entonces que se lo... Eso no, es lo que hagan este año. Que este año también está entre los candidatos.
Es ver el coacheo y ver la cultura de los equipos. O sea, cómo el coach influye en el día a día, y pues estos son los coaches que mejor lo hacen. Pete Carroll, o sea, no está en la conversación, pero también es un coach que claramente le das las piezas que le des, va a hacer algo, bueno. Cabrón.
Yo creo que a Pete Carroll se lo pudieron haber dado el año pasado, la verdad.
No, la verdad es, debe haber un comeback coach of the year, y ese güey lo debe haber ganado el año pasado.
Pete Carroll le deben de hacer, si no la tiene ya, una estatua, ¿no? Y como decías tú hace algunos minutos, Butcher, o sea, el trade que hizo con Denver para mandar a Russell Wilson allá, dejar a Geno Smith, agarrar todas las selecciones que le quitó a los Denver Broncos y salir con un mejor mariscal de campo, porque ahorita Geno Smith se ve mejor que Russell Wilson, por más que empiece a carburar Ross con Sean Payton. La verdad que fue una movida, una jugada magistral de Pete Carroll, que ha demostrado tanto en colegial como en la NFL que es un grandísimo head coach.
De acuerdo, pasemos al Defensive Player of the Year, ¿les late?
Eso ya lo dijiste. Ah, no, rookie.
The Defensive Player of the Year.
Perdón, pinche Butcher.
Mames, cabrón. Yo creo que no entiendo por qué la discusión, no entiendo por qué la gente dice como, no, creo que siempre decimos a los mismos, pero este año...
No.
Si no se lo gana Myles Garrett, es un robo.
No, perdón.
Bro, Butcher. Gana solo los partidos, literal. Ve el impacto que tuvo contra los Colts. Solo ve el impacto que tuvo contra los Colts.
Creo que
le dio 14 puntos a su equipo él solo.
Y está bien, pero creo que nadie habla nunca de Max Crosby y él está levantando una defensa. Bro, lleva media captura menos que, o sea, segundo lugar con 9.5. Es el jugador que más juega todos los snaps, pero es el jugador con más presiones de quarterback.
También influye dónde hace estas capturas. O sea, las capturas de Max Garrett vienen con strip sacks, con touchdowns defensivos, con bloqueos de patas. O sea, está cabrón Myles Garrett, la neta. Max Crosby, lástima que está jugando así
también,
de bien este año.
Max Crosby,
está Myles Garrett.
No, es que no es este año. Es un tema de Max Crosby.
Max
nunca
Crosby no te está ganando juegos,
que
bro.
Se merece.
Es lo malo, no te está ganando
¿Según
juegos.
¿Según quién?
Según el récord de los Raiders y el récord de los Cleveland Browns.
Contra los Pats en la última ofensiva, que era para que nos empataran, el primer snap consiguió el safety para ganar. Eso es literalmente ganar un
partido. Ve el récord de tu equipo y ve el récord de los Browns.
Sí, porque tenemos la peor ofensiva de la liga. Literalmente.
Los Browns traen una ofensiva culerísima también.
Es el primer partido que pasamos de 21 puntos, bro. Y el que llegamos a 21 fue por el safety. Si no, no tendríamos ningún solo partido de 20 puntos. Así que sí, la defensiva de los Raiders, claro. Y por Max Crosby, más que nada.
Tiene razón.
Que
se le está faltando al respeto.
Que se le está dando.
Se merece respeto. Qué culero hemos sido. Lástima que está jugando así el año que Myles Garrett está jugando así.
Sí, pero, y otra mamá. O sea, está. Adivina cuánto paga en Play Do It.
Más 1.600.
Play of the Year. Más 3.300.
Pues mete, es buen valor, métele 100 pesitos.
Ya le metí. Pero es una mamada que no se le reconozca, porque además, semana a semana, sus números mejoran. La semana pasada tuvo 3 sacks.
Sí, no, a ver, estoy
o sea,
de acuerdo.
Sí está teniendo
ver,
un desempeño.
Hasta yo saqueo 3 veces al quarterback de los Giants, sea quien sea. Pero bueno, sí tienes razón.
No digas mamadas.
Khalil Mack tuvo 6, ¿no? Contra los Giants.
No, fue contra los Raiders. Lleva 7 en la temporada contra los Raiders.
Madres. Pero bueno, Carl, ¿tú de qué lado estás o traes a alguien más?
No, yo ahí concuerdo contigo, mi querido Butcher. Yo creo que es por mucho Myles Garrett. Por mucho Myles Garrett. Y
les voy a pedir que fuera el Sunday Night.
Y si me fuera,
Max Crosby hace pedazos.
Mis primeros 3, Max Crosby, aunque es un grandísimo jugador. La verdad, es un grandísimo jugador. Pero no, yo miré antes por TJ Watt, incluso por Nick Bosa, Micah Parsons. No, perdón, Pocho, aquí sí difiero.
No, yo te voy a pedir nada de perdón. Ve un partido de los Raiders y luego argumentas.
Grande, es grande.
Este Sunday night va a ser pedazos a...
Bro, me lástima.
No, es que
usted sería lástima.
Por los nombres.
No, no son los nombres,
se están
bro.
Están yendo por los nombres. No les,
nada más,
no
lástima que haya sido este año su año bueno.
Y no lo estoy diciendo desde mi corazón, lo estoy diciendo en
serio. Un poquito
serio.
Sí, un poquito.
Creo
sí
que se lo podría ganar. No.
Hijo, güey, más que Myles Garrett.
Güey, que ve todos los partidos.
Estoy de acuerdo, bro, pero...
Si cierra la temporada como ha jugado los últimos 3 partidos, claro que sí, sin un problema. O sea, este fin de semana va a dar un partidazo y se va a colar entre los 3 mejores, o sea, entre los 3 con mejor
momio para ganar el Defensive Player, no, hasta el Defensive ahorita, Player hasta of the ahorita, Year, y se van a acordar de mí. Ahorita.
Sí, a ver, no, yo no te digo que no tenga potencial para, pero también estás considerando que Myles Garrett, si sigue así, no lo va a alcanzar ni Max Crosby, ni TJ Watt, ni Aaron Donald juntos esta temporada. O sea, la temporada de Myles Garrett es Aaron Donaldesca esta, o sea, impresionante.
¿Cuántos sacks lleva?
¿Miles?
Max Crosby lleva más. Un punto ahí nada más para que lo tomen a consideración.
Bro, está bien. O sea,
son números.
¿Está bien?
Y son los números que califican esta posición. ¿Quién es el jugador con más tackles for loss?
Bro, las Vegas no
son números. No,
solo del MVP. Porque...
No, nada más vean esos dos datos. ¿Quién tiene más sacks y quién tiene más tackles for loss?
Ve, por Max favor, Crosby. Ve el Colts contra Browns. Solo ve ese partido.
Está bien, pero es el mismo.
Así juega siempre. Así juega, no, así juega siempre.
O sea, con este literal, partido así juega siempre. Va a ganar. O sea,
el Max impacto Crosby, que tiene es mayor de Max Crosby, te guste o no.
Carl está buscando estos pero dos ya datos.
Sé, no, pero eso es un tema también del impacto en el juego. Yo sé que esto vas a decir, no, güey, pero esas son jaladas etéreas que no son cuantificables y por lo tanto
es que
no
para puedes asignar
un premio con eso. Lo mismo le pasó a TJ Watt con Aaron Donald. Hubo una temporada que TJ Watt tenía más capturas y más tackles for loss, como tú dices, y claramente, cualquiera que no vea el fútbol americano con dos huevos estrellados en los ojos, puedes decir Aaron Donald se merecía el Defensive Player of the Year, por más que TJ Watt sea un grandísimo jugador, y a mí me cae de no mames porque es hermano del gran JJ Batios, el jugador más increíble que ha tenido los Houston Texans, ¿no? Pero no, güey, es...
Y bro, no te va a gustar esta, pero tienen los mismos sacks, pero Miles Garrett tiene 3 forced fumbles más. Los dos están 9.5
sí,
sacks.
Sí, era que tuviera 9, porque Max Crosby iba en segundo lugar empatado con varios.
Y solo sí, tiene 9.5 y un forced primero. Fumble, y sí. Miles Garrett tiene 9.5 y 4 forced fumbles.
Está bien, pero los tackles for loss cuentan más.
Pues no, en realidad no, los turnovers es lo mejor. No,
obviamente es broma, estúpido.
Estúpido.
Bueno, entonces ya quedó claro quién traemos cada quien. Vamos al Offensive Player of the Year. Un premio un poco polémico porque aquí es, ¿quién fue el mejor que no es quarterback? Y por más que se lo merezcan, es el mejor que no es
correcto. Pero no, Butcher, como dices, hay que darlo como sí, si nosotros sí, estuviéramos encargados de dar el premio.
Yo lo voy a dar como yo pienso que se le da el premio. Y aquí voy a premiar a Christian McCaffrey. O sea, el impacto que ha tenido desde que llegó a San Francisco es una locura. Anota touchdown en todos los partidos. En todos los partidos. No deja de anotar touchdowns, es impresionante. Y... es el mejor corredor de la NFL, es el mejor running back de la NFL, puede cachar el balón, te va a dar miles de yardas por partido, si lo tienes en fantasy, ya tienes ventaja automáticamente, o sea...
Sí, no mames.
A ver, Butch, es una realidad. Parece, si este premio, di los dos, di el MVP y el Offensive Player of the Year, porque creo que pueden ir de la mano y uno...
Mi MVP es Tyreek Hill esta temporada.
Ajá, justo por eso sí, lo digo.
O sea, yo pensé va a llegar a 2000 yardas el cabrón, es una locura. Y el jugador argumento... más rápido en llegar a 1000 yardas. O sea, Tua hace que Tua se vea elite. En partidos fáciles. Es que Tua se vea elite.
Yo voy a ir al revés de ti, porque yo creo que los dos se merecen, o sea, están en la pelea por los dos premios. Pero para mí, creo que es más importante en su equipo Christian McCaffrey que Tyreek Hill. Si tú un partido ¿cómo? Se lesionó McCaffrey y perdieron ese partido. Tú juegas un partido, los Niners juegan un partido sin McCaffrey y los Dolphins juegan un partido sin Tyreek Hill.
Es la cosa, los Dolphins nunca juegan un partido sin Tyreek Hill y es mi diferenciador.
Por eso, pero...
No se pierde snaps por lesión, sí, pero, o sea, no lo tocan.
Pero si llegara a pasar, es más fácil
por eso que, le pierda, doy más
que
valor
pierda
a
San Francisco...
Hill.
No, al revés, hijo, justo difiero, al revés, bro.
No, porque tiene más valor, porque es un jugador que se mantiene sano.
No. Ajá, perdón. Sí, pero tiene más importancia McCaffrey. McCaffrey depende más del equipo de él y eso es... Claro que sí. Se lesionó y valió madres.
No, de ninguna manera. De ninguna manera.
Bueno, son varios números que hablan, cubrir. No te quedes nada más con eso.
McCaffrey es extraordinario. Ve lo que ha hecho Tyreek Hill con los Miami Dolphins. O sea, los Dolphins eran un equipo 500, eran una ofensiva bastante pedestre. No le voy a quitar mérito al coach. Hemos dicho que el coacheo importa mucho y el coach de los Dolphins
es un
gran coach. No, perdón. Tua se ve como se ve en buena medida. Tua se ve como
por todo su core.
A Tyreek Hill.
Y no, también,
exacto, también Hill. Por Jalen Waddle.
Porque tienes
por
No.
Hay partidos.
Tyreek Hill se ve como se ve.
Esta temporada no, pero la pasada.
Tyreek Hill se ve por Jalen Waddle. Tyreek Hill se ve como se ve también. Porque hay que cubrir a Waddle, güey. También ayuda. Claro que ayuda, güey.
Exacto, Waddle. No, ahí sí, perdón, pero.
Aparte del Waddle Tua es como el Burrow Chase, güey.
Me estás menospreciando a Tua y a Waddle. La verdad, Tua
no,
ha
Tua
demostrado
sí.
que es mucho mejor de lo que se pensaba.
Ah, es un
Tua, no,
sí, pero gracias a que cayó ahí, Patricio. O sea, se iba a cualquier otro equipo y no.
No.
Es un gran coreback.
O sea,
Tua lo agarran los Patriots, hoy sería banca.
Perdón, pero...
No.
Pero
no,
como
no,
se
no.
ve Tua, o sea, es porque tienes a Tyreek Hill. O sea, de verdad, Tyreek Hill es... impresionante. Yo nunca había estado tan mal en una predicción como cuando pensé que Tyreek Hill nada más iba a Miami a cobrar los millones, que se iba a desinflar, como sucede sobre todo con muchos running backs. Pensé que iba a ser una especie como de DeMarco Murray después de su gran temporada en Dallas. Pensé que Tyreek Hill era 100% producto del gran juego de Patrick Mahomes y de Andy Reid. Y a ver, los Chiefs quedaron campeones el año pasado sin Tyreek Hill, ¿no? Que eso es un argumento a tu favor.
Exacto.
Pero realmente lo que ha hecho con los Dolphins y lo que pone a los Dolphins como un equipo sumamente competitivo, por más que se hayan desinflado y que tengan muchos detractores por contra quién han perdido y cómo han perdido, pero me parece que lo de Tyreek Hill es descomunal. Es un monstruo.
Pero a ver, Carl, no me malinterpreto. O sea,
y para mí es la pieza más importante capítulo, de Miami, por mucho.
Están entre esos dos, yo creo. Podría agregar a AJ Brown, que también está haciendo un temporadón y se habla muy poco de él. Pero yo, pues insisto, creo que sí es más importante para San Francisco McCaffrey que para los Dolphins Tyreek Hill.
Ahí te va la otra parte de mi argumento. Los Niners se han metido a juegos de campeonato sin Christian McCaffrey. Con McCaffrey posiblemente lleguen al Super Bowl, posiblemente puedan competir y ganar el Super Bowl con McCaffrey. Sí, por supuesto. Los Dolphins sin Tyreek Hill no eran nada.
Pero es que yo sí creo que no solo fue Tyreek Hill, se armaron muy
cabrón. No solo fue Tyreek Hill, pero es la pieza más importante de esa ofensiva. Por eso estamos discutiendo entre uno o el otro. Y también McCaffrey es la pieza más importante de la ofensiva. ¿Cuál es la diferencia? Es un equipo que depende mucho más de su defensiva, los 49ers. Cuando hablamos de Miami, depende 100% de su ofensiva. Si su ofensiva no está, no gana. Por
ese
Tyreek no está, no
gana. Ese punto sí se los voy a dar, pero lo que yo no estoy de acuerdo es que sin Tyreek no ganan. Yo creo que sí es una gran ofensiva completa. Claramente estoy de acuerdo 100% en que el más importante es Tyreek. Pero yo creo que si un partido no está Tyreek, no, o sea, no creo que les cueste tanto como cuando no juega McCaffrey. Y se vio porque ya pasó en la temporada, se lesionó McCaffrey y se les fue para abajo ese partido por completo.
Y el otro argumento del Butcher, perdón, Pocho, que tú hiciste a un lado para probar como tu teoría de win above replacement en NFL, de que pues McCaffrey sí hemos visto que se pierde partidos. Una de las cualidades más apetecibles, deseables que tiene un jugador de NFL es availability. Y creo que
Jason Kelce
no se pierda un solo snap, lo hace para mí
siento,
más valioso que McCaffrey.
Ve a Jason Kelce.
Lo van a jinxear, ¿eh? Yo ya vi a Tyreek Hill saliendo lesionado este fin de semana.
Toquen
y
un
se van a callar los
dos. Eso es que lo que le encanta a Cooper Kupp, ¿no? Que es como el groin injury, ¿no?
El groin injury que es day to day. Y ese day to day acaban siendo 6 meses.
Que no lo meten
en IR. Es cagante.
Eso le va a pasar. Gracias, Pocho. Muy bien, Michel.
No, oye, pero creo que sí está entre esos dos y por primera vez en mucho tiempo, y lo decíamos al principio del capítulo, por la irregularidad de los de los quarterbacks. No, digo, nosotros no metemos a ninguno en la competencia, pero lamentablemente la NFL lo ve muy diferente y si va, se lo va a ganar un... A menos de que...
El quarterback,
de
verdad, el quarterback más valioso. Es
muy cabrón. Híjole, yo me quedo con... Pues lo dijimos, al principio no, Joe Burrow todavía no está ahí. En un momento va a estar ahí, pero hoy sí. Yo me quedo con Jalen Hurts.
Yo me quedo con Lamar. Y te lo juro, no es con el corazón. Hablando de lo que hablamos, de sin ese jugador, ese equipo no es nada. En segundo o tercer lugar pongo a CJ Stroud, no es broma.
Podría ser, pero al final en este premio sí importa mucho el récord.
Sí, solo un rookie. Y solo un rookie ha ganado MVP en la historia. Entonces, no, no es una posibilidad. Pero si los Tejanos se llegan a meter a playoffs, ganando la división o wildcard, como lo quieras ver.
La división no la van a ganar.
Está complicado ganar la división, pero los dos juegos, o sea, ya le ganamos un juego a los Jaguars.
Sí, pero si pierdes contra los Panthers, no vas a ganar la división.
O sea, no creo que ganemos división, en serio no lo creo. Pero no esperaba que nos fuera a ir así de bien y ganarle a los Jaguars ya una vez en Jacksonville. O sea, si se define la serie y podemos barrer esa serie,
estaría muy chingón. Tampoco creo que lleguen a playoffs. Me gustaría, la verdad, por más que me gusta llevarte la contraria, los
es muy difícil, es muy complicado
que me caiga mal. Sí, justo por eso. No por falta de talento, sino porque hay mucho más talento en otros equipos. Entonces, lamentablemente...
Vamos a ver cómo acaban.
Pues sí.
No, si se completa el milagro, Butcher, y ganamos la división, sí, se lo tienen que dar a CJ Stroud, por supuesto.
¿El MVP?
Claro. Sí. No, bueno, si los Texans ganan la división y se meten a...
Pero, a ver,
se lo tiene okay. que dar a CJ
Stroud. Digamos que la ganan 11-6. Si la ganan menos...
Tendría que jugar, Pocho, tendría que jugar como ha jugado los partidos que han ganado los Texans.
No, pero a ver, ¿no?
O sea, tirándote,
¿tú crees?
Es que necesita...
¿Crees que se lo darían?
Es que piensa esto, Pocholi. Necesitan que Stroud lance sus... Average de 320 yardas por victoria.
No, pero es que...
En todos los partidos.
A mí no me tienes que convencer, yo estoy
es
de acuerdo.
Es que sí se lo daría, te voy a decir porque
se lo daría. ¿Tú crees que la NFL se lo daría?
Yo creo que sí, porque eso equivale a una temporada de más de 4,500 yardas.
Sí, ok, sí, pero en una temporada de 17 partidos ya no es tan sorpresivo 4,500.
¿Para un rookie en el roster de los Texans?
Ok, sí, pero ya con 17...
¿Ganando la división?
Pero imagínate que Jalen Hurts estuvo tan cerca el año pasado y en la NFL les importa mucho eso, y pierden solo un partido... No voltees a otro lado, se lo vas a dar a Jalen Hurts. Aunque CJ Stroud gane la división, a él ya lo vas a premiar con el Rookie of the Year.
Bueno, es que eso es lo que nos caga, eso es lo que nos caga.
No, exacto.
Tendría que ser abrumador. Tendría que ser abrumador.
Por eso les estoy diciendo, ¿ustedes creen que la NFL se lo dé? Yo no, yo sí se lo podría dar, pero no se lo va a dar la NFL.
O sea, la única forma que lo gane es que lance solo una intercepción más.
Y tampoco si existe Mahomes, porque Mahomes es el nuevo Brady, y si Mahomes queda 15-2, se lo van a dar a Mahomes aunque lance 28,000 intercepciones.
Pero si Stroud lanza para más de 35 touchdowns y solo dos intercepciones y más de 4,500 yardas,
así es el pace.
Eso ya es abrumador.
¿Ese es el pace? Sí. O sea, ¿sí va?
Ese es el pace. No, las yardas no. Las yardas tiene que agarrar el ritmo que ha tenido en victorias. Pero los demás sí van.
Pero después de ese partido contra los Panthers, van a tener otro partido, así estoy seguro.
Claro, claro, pero también va a tener otros dos como el de ayer.
Sí, ojalá. Pero con tres no va a ser suficiente.
Bueno, estoy de acuerdo. Pero si existiera un rookie hoy que se puede llevar ese premio, sí, es
claro. Ah, obviamente, eso sí, ni se discute. No hay otro que esté cerca.
¡Chao, Rauta!
Aiden O'Connell.
No, otros jugadores que no están ni siquiera de la discusión. Porque hay jugadores tan dominantes, pero Jordan Addison, mis respetos, lo que ha hecho en la ofensiva de los Vikings.
Sí, pero va a regresar ya el antes Jet. que
de pero lo Puka, esperado. Puka Nacua no ha dejado de jugar bien, ¿eh?
No, Puka Nacua, entonces, si no hubiera levantado como está levantando, el premio era para Nacua, pero ya partido y los que sí ha hecho para ganar, sí es para Stroud, pero Stroud con Nacua tiene que estar...
Otro shout-out a Puka Nacua. Sí, hay varios shoutouts. Creo que esta clase
AJ
de rookies...
AJ Brown lo medio mencionamos, pero AJ Brown también...
Está para Offensive temporada. Player of the Year, no mames. Pero, por supuesto, 6 partidos seguidos de más de 125 yardas. Es una locura. Pues sí. Comeback Player of the Year va a ser Hamlin, solo por jugar un snap en cualquier momento.
Sí, ese
Pero,
premio, la verdad, me da igual.
o sea,
No, cuando se lo ganó Alex Smith, sí estuvo cabrón, güey, muy meritorio.
no, se debería llamar el Alex Smith Award, güey.
Sí, de acuerdo.
Creo que
Entonces,
es más meritorio el de Hamlin que el, bueno, si juega,
no,
que el
porque
de Alex
Hamlin
Smith.
lo salvaron y ya es cuestión de
Hamlin se
tiempo.
murió, bro.
Pero por eso, lo revivieron y ya era cuestión de tiempo, ¿sabes?
No, güey,
Pero
el Alex Smith.
Alex Smith
No,
casi
a
le
ver,
cortan la pierna,
el de Alex
güey.
Smith también estuvo cabrón, obviamente,
No,
pero
no mames.
Hamlin se murió.
No, pero lo que dice el Butcher es todo lo que tuvo que hacer por la rehabilitación, no, no por
A
la
ver, ya
rehabilitación
sé,
de
chinga,
Hamlin
ya sé.
La rehabilitación de
No,
Hamlin es dejar de
neta,
comer colesterol y
hoy
ya.
Carlos está diciendo lo que diga Pocho, me voy a la contraria. Sea, a huevo.
Es
Aunque
que
lo diga de
hace
broma,
rato.
me voy a poner muy serio y me voy a ir en contra.
Es que hace rato lo
Voy a
interrumpiste.
poner serio y muy pendejo.
Sí, y sí, vaya que te estás poniendo.
Bueno, muchachos, ya se desvirtuó la
Me
conversación, ya se están
disculpo,
peleando.
Pocho, me disculpo, me disculpo.
Ahí está la vena de los dos.
De Carl, yo por eso no traigo cámara, para que no me vean.
En cámara se ve la vena, es impresionante eso.
Se ve hasta mi cuarto. Pues bueno, muchachos, creo que buen capítulo. Muy emocionado de lo que viene.
Ah,
Nada
nos faltó
más
mencionar para
su Super
MVP.
Bowl. No, MVP
No,
sí
para MVP
dijimos.
antes. No, no, no. Shohei Ohtani. Él puede
Claro.
estar en la
No, ya quedamos
contienda.
que no. Ahora era Víctor Wembanyama.
Sí, creo que va a estar entre esos dos.
Creo que va a estar entre Víctor y Shohei Ohtani. Víctor
El
con sus
MVP de la
38
NFL.
puntos. Ah, Víctor debería ser MVP de todas las ligas menos de la MLB, porque eso siempre debería ser Shohei Ohtani.
100%, no lo pudiste haber dicho mejor. Nada más, sin discutir, su Super Bowl sigue siendo el mismo. Y su ganador del Super Bowl, Pocher, ¿cuál es el tuyo?
Yo no me acuerdo si dije Bengals Niners o Bengals Eagles. Creo que dije Bengals Niners. Y no estoy seguro si lo voy a dejar o me voy a ir con los Eagles, pero cualquiera de los dos, yo me quedo con Bengals campeones.
Carl.
Yo me voy con los Niners campeones.
¿Y contra quién?
Contra los Chiefs.
Me antojas. Y yo voy a cambiarlo rotundamente. Yo me voy que. Bueno, no rotundamente. Me iba a mamar. Iba a decir que Ravens contra Lions. Pero no. Voy a decir que va a ser Ravens contra Eagles y lo va a ganar Eagles.
Se reforzaron los Niners en la defensiva, Bucher.
Pero los Niners no tienen, no saben quedarse sanos. Es lo que me da miedo a
Bro,
mí.
pero lo de Chase Young sí está. Está
Sí,
interesante
está
eso, ¿eh?
interesante. Lo que está interesante es que Chase Young, la gente dice como, no mames, los tienen baratísimo. Neta, qué pendejos que solo dieron, o sea, qué pendejos los Commanders que solo recibieron una, creo que cuarta selección, no sé qué carajos. El contrato de Chase Young con los 49ers es para ganar este Super Bowl, no hay de otra. No les va a
Sí.
alcanzar para pagarle. No tienen cap space.
Pues
Es
está
un
bien, para
contrato
esto
para
lo
ocho
trajeron.
partidos y postemporada.
Pues está bien, para esto lo trajeron.
Pero después se va a ir a
Sí.
un equipo con cap space. Y yo ya lo quiero ver con el toro en el casco.
A mis Raiders.
No, yo sí lo. Me gustaba mucho en este deadline para los Texans. Yo creo que viendo a DeMeco Ryans y hablando ahí con alguna gente de los 49ers. Aquí sí le vamos a pagar. Entonces me gustaría mucho, la neta. Pero
No, pero
bueno.
Bosa, Chase Young y bueno, con la ofensiva que tienen, la verdad es que sí veo a los Niners
Sí.
levantando el Lombardi.
A mí nada más me da miedo las lesiones. O sea, me encanta ese equipo. Ni Brock Purdy me da miedo. La gente que le da miedo a Brock Purdy.
No, te
No.
da miedo que te
Creo que
lesione, o sea, que
exageraron
necesiten
mucho con lo
al
de.
octavo quarterback otra vez.
No necesitan. O sea, no, nadie exageró, Pucheli. Brock Purdy
No,
tiene unos
exageraron,
huevotes. No
por
le
eso
tiene miedo a nada.
exageraron. Diciendo que Purdy ya valió,
Sí,
a
no
eso me
mames.
refiero.
No. Y este
No,
bye week le
yo estoy de
vino.
acuerdo, sí, yo estoy de acuerdo con que la va a romper.
Sí. Pero bueno, shout out a Baker Mayfield, temporadón, y con eso me despido. ¿Algo más que
No,
decir?
la madre.
¿Qué
Sí, shout
forma
out
de
a Johnny
arruinar
Manziel
un
y su
gran.
Comeback Player of the Year, que regrese en 2024, Johnny Manziel, Johnny Football.
Cuando acabe de mandarse al carajo en su nuevo bar.
De acuerdo,
El
Bucho.
hombre que no aprende las lecciones y saca un documental como Sisi. Se va a la verga. Pocelli, ¿algo que decir para despedirte?
No vuelvas a terminar un capítulo así y hasta luego.
Y Shohei Ohtani. Hasta luego, banda.
Wembanyama.
Síganos en redes, arroba sd-globosports. Hasta luego.